Sí, señor. Pues tengo el título. A ver qué te parece. Sí, tienes corona. Sí, tienes corona. Esto es el título que el Señor me daba ayer. El Señor me hablaba de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes para esta tierra. No para dentro de 100 años, no para algo que no tenemos claro en nuestra mente o que está en una nebulosa, sino con la identidad de reyes se tiene que mover la iglesia. Con la identidad de sacerdotes se tiene que mover la iglesia. Y el Señor me decía, sí, Jonathan, tienes corona. Sí, iglesia de Lorca, tienes corona. Así que más adelante te voy a explicar el por qué me daba ese título el Señor, pero primeramente quiero que vayamos a los textos base y quiero que, si estás tomando nota, puedas apuntarlos. Es Apocalipsis 1, 6 y Apocalipsis 5, 9 y 10. Te leo, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, en el 6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste, nos redimiste para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Quédate con eso. Para Dios y reinarán sobre la tierra. Somos reyes, somos sacerdotes. Quiero que entendamos algo, porque a veces recibimos de Dios cosas por gracia, como regalo. Y a veces el ser humano tiene la tendencia de que aquello que no le ha costado quizás no lo valore, pero el Señor nos ha dado una dignidad y a Él le costó todo darnos esa dignidad. Te leo conforme el Señor me lo mostraba. Jesús, a través de su muerte, nos lavó de todo pecado. Al derramar su sangre nos lavó, nos limpió de toda impureza y nos hizo reyes y sacerdotes. A través de su sacrificio nos dio una identidad, una dignidad. Y esta dignidad y esta identidad conlleva una gran responsabilidad. Nosotros recibimos salvación por gracia, como regalo, como dádiva. Recibimos de Jesús toda nuestra identidad, dignidad, por gracia. Pero a Dios le costó todo. A Dios le costó lo mejor que tenía en el cielo, que era su Hijo amado, Jesucristo. Y a Jesucristo le costó toda su vida. Tanto así que mostró su fidelidad al Padre, muriendo en una cruz, muriendo y entregando toda su sangre, todo lo que Él era, todo su esfuerzo, toda su dedicación, por esos 33 años que Él estuvo en la tierra, a Él le costó todo, lo entregó todo en la cruz, para que tú y yo hoy seamos ese reino de sacerdotes. Así que debemos valorarlo, tenerlo en gran estima, porque al Señor le costó todo. Si a Dios le costó todo, yo tengo que valorarlo de la misma manera. Tenemos que tener esa conciencia de la gracia que fue derramada sobre nosotros y andar con responsabilidad al ser ese reino y sacerdotes. Y hoy día podemos ver cómo se torna en nuestro alrededor por la situación que estamos viviendo con toda esta pandemia. Jamás hemos vivido algo así. Esto está siendo nuevo para todos y hay una incertidumbre por todos lados. Hay pánico, hay zozobra, hay inquietud, pero nosotros tenemos certeza. Nosotros tenemos certeza de que sí tenemos corona, que somos un pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Y esa certeza tenemos que dársela a otros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra primera de Pedro, no lo busque, yo te lo leo, de 5 y 9. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, apartado, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el 9, pero vosotros sois linaje escogido. Tenemos esta certeza. sí tenemos corona. Ahí por ahí, oye, ¿tienes corona? Sí, la tengo. Ve al médico. Porque hoy en día el que tiene corona tiene que ir a la urgencia, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos esa corona incorruptible que Dios nos ha dado. Esa corona bella y hermosa que nos hace sacerdotes. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz. Somos reyes, tenemos corona, somos su pueblo, hemos hallado misericordia. Aleluya. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos certeza, tenemos confianza de lo que Dios dice que somos y lo que Dios quiere que compartamos a los demás. Dice en ese mismo texto, no erais pueblo, pero hallasteis misericordia en él y fuisteis reyes y sacerdotes, pueblo escogido, linaje escogido. Yo creo que el Señor tiene más pueblo ahí fuera, al cual tenemos que anunciarle de que sí tenemos corona y que ellos, si aceptan a Cristo Jesús en su corazón, también pueden tener esa corona de gracia que el Señor derramó sobre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, querida iglesia? Que la salvación, perdón, identidad, dignidad, la hemos recibido por gracia, pero el reino de Dios nos cuesta todo. A Jesús le costó todo. Y nosotros, si somos verdaderos discípulos de Dios, que seguimos al Maestro, a nosotros también nos va a costar todo. Tenemos que tomar esa identidad de reyes y sacerdotes sabiendo que nos cuesta todo, que debemos abstenernos a muchas cosas. En otras palabras, nuestra dignidad de reyes debemos desarrollarla con responsabilidad. Mira el claro ejemplo, para no irnos muy lejos, sino en esta nación de España en la cual vivimos y pisamos con nuestra planta de los pies, el rey Felipe VI. Fue un hombre que ha sido formado desde bien pequeño. Él no ha comido, él no se ha criado, él no se ha formado, él no ha tomado decisiones, él no se mueve como un ciudadano de a pie, sino que sabiendo la responsabilidad y la herencia que tenía por su linaje, por quién era, de quién era hijo, él siempre se ha movido con una responsabilidad de dar buen testimonio ante su linaje, ante la monarquía, ante la corona. Pues si esto es importante en lo natural, cuanto más en lo espiritual. Porque lo espiritual rige todo lo que vemos en lo natural. Si un rey de una nación como la española tiene que llevar una alimentación, abstenerse, quizá con 18 años este rey Felipe quería estar con sus amigotes por ahí jugando, tomándose una copita o comprándose el coche que quisiera, porque era un hombre adinerado, bien puesto, y se compró un Seat Ibiza, se lo compró su padre a los 18 años, para dar ejemplo. No quiero decir que no podamos comprar un coche, lo que si el Señor nos bendice, amén, no pasa nada. Pero quiero decir que él se abstuvo de muchas cosas para llevar bien la responsabilidad que en un día iba a ser puesta sobre él. En nosotros ya ha sido puesta, porque dice la palabra, reinarán en la tierra. ¿Dónde estamos? En la tierra. Por lo cual la responsabilidad de reyes ya la tenemos. Por eso tenemos que alimentarnos bien. El rey Felipe tuvo que ser instruido y tuvo que ser diligente y obediente a toda la instrucción desde bien pequeño que se le ha dado. Es un hombre bien formado en idiomas. También es bien formado como un buen militar. Ha sido formado en lo naval, ha sido formado en la aviación, ha sido formado para el cargo o el estatus y el rol que le iba a dar esta sociedad. Si él ha sido capaz de hacerlo, ¿cuánto más nosotros que tenemos y cargamos algo espiritual? Y no es nada más ni nada menos que el reino de Dios, el reino de los cielos sobre nosotros. Así que tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad de obedecer, ser diligentes a la voz de Dios. Sabes que un rey tiene que ser bien diligente desde pequeño a todos los instructores que van pasando según la edad que van teniendo. Tiene una edad para formarse, una edad para crecer, una edad para formarse en lo militar, una edad para formarse en los idiomas. Así somos nosotros. Pero ¿cómo se forma? ¿Con rebeldía? No. Sino siendo humildes, siendo conocedores de la instrucción y obedeciéndola. Por eso quiero hablarte de ejemplos en la palabra. Y también te quiero dar un texto que para mí es tremendo. Y está, esto sí quiero que lo busquemos porque es un tesoro tan hermoso que debemos tenerlo señalado en nuestra palabra, en la Biblia. Éxodo 19, 5 y 6. Dice así, os espero, hermanos. Amén. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el 6 dice, y vosotros seréis para mí un qué, un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo dice el Señor en el monte Sinaí, en el primer monte que se escuchó la voz de Dios. Aquí quiero remarcar la importancia de que la identidad de reyes, la dignidad que Dios nos ha dado, va ligada estrechamente a escuchar su voz y a obedecerla. Veamos la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla para un rey. Ejemplo, seguramente ya en tu mente han venido nombres, ¿verdad? Miguel, ¿qué puedes pensar? ¿Qué rey? ¿Saúl? ¿David? ¿Saúl que desobedeció? Yo quería traer textos o ejemplos de reyes o de personas que están trillados, ¿no? Ya se conoce mucho de ellos, pero el Señor quiere marcarnos, el Señor quiere que aprendamos con ellos. Y entonces, ¿qué más y qué mejor que algo que ya conocemos, pero le vamos a sacar el jugo y vamos a notar hoy lo que Dios quiere hablarnos a través de las vidas de Saúl y también de la vida de David? Saúl desobedece. Te doy los textos, no los busques. Primera Samuel 13 y Primera Samuel 15. Ahí está la desobediencia, primeramente cuando Samuel le dice, vete a Gilgal, espérame 7 días y ahí sacrificaremos a Dios holocausto. Pero él, por escuchar la voz del pueblo, se apresuró y no siendo sacerdote, solo siendo rey, ofreció holocausto al Señor. Y Samuel le dijo, ¿por qué has hecho esto? Si yo te indiqué que escucharas la voz de Dios y me esperara 7 días, la voz del pueblo sonó más fuerte en Saúl que la voz de Dios a través de la boca del profeta Samuel. Saúl, mira, en primera de Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura era lo mejor del carnero, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué importante escuchar la instrucción de Dios a través de su palabra para un rey. Tanto así, aquí podríamos decir que Dios no tiene misericordia con Saúl. ¿Falla una vez y termina su reinado? Y no es así, sino que falló en lo más importante que tiene que hacer un hombre que tiene autoridad aquí en la tierra, delegada de parte de Dios, y es saber adorar y saber obedecer. Porque la obediencia es adoración. Y si no, tú como rey, como ejemplo, como aquel que va a gobernar mi pueblo, el cual yo he elegido y me he casado con él, y te pongo en autoridad para que tú lo gobiernes, para que tú lo guíes, no sabes adorar y no sabes obedecer, no puedo darte ese lugar. Es muy importante para un rey obedecer la voz de Dios. Es muy importante primeramente escuchar y por ello obedecer. Saúl no lo hizo. Dios le dio una segunda oportunidad. En 1 Samuel 13 desobedece a Samuel y Samuel le dijo, ¿pero por qué no has escuchado la voz? No era mía, era la voz de Dios para darte una instrucción. ¿Por qué no la has escuchado? Y en el 15 le dice lo mismo. Te está hablando Dios, Saúl, eres el rey. Eres la persona que tiene que guiar al pueblo. ¿Cómo no escuchas a Dios si tienes que ser dependiente totalmente de su voz y obedecerle? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo no has clavado tu oído? ¿Cómo no has prestado atención a la palabra? Y por ello el Señor lo desecha, por el amor al pueblo, por el amor que Dios y el celo que Dios tiene con su pueblo. Quiero que sigamos viendo. La obediencia debe ser lo primero, lo último y lo de siempre. La obediencia es la clave de agradar a Dios. Te lo repito, la obediencia debe ser lo primero, lo último y lo de siempre. La obediencia es la clave de agradar a Dios. Aquí acabó el reinado de Saúl por no atender y obedecer la palabra. Dice así, en 1 Samuel 15:19, ¿por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín, hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Veamos algo aquí, hermanos, que es una clave para obedecer completamente, porque obedecer a medias verdaderamente es desobedecer. Si no obedeces completamente a la instrucción que Dios te da, verdaderamente no estás obedeciendo. Aquí Samuel le dice, ve contra Amalec y no dejes nada vivo. Acaba con todo. Pero te voy a dar una referencia y te voy a dar algo espiritual sobre lo que significaba Amalec. Amalec es aquello que se opone al propósito de Dios en tu vida. Amalec es aquello que se levanta en contra de lo que Dios quiere hacer contigo como pueblo, como reyes, como sacerdotes, como iglesia. Así fue cuando salió de Egipto Israel, el primer pueblo que se opuso fue Amalec. Y ese espíritu que se levanta es contra la voluntad de Dios. Y entonces Dios celoso dice, acaba con todo. Saúl acaba con todo. Pero Saúl, al ver que en 1 Samuel 13 Dios fue misericordioso, se tomó licencias como rey que no debía haberse tomado, sino que tenía que haber llevado la instrucción a cabo completamente. Te digo por qué no acabó completamente la instrucción. La clave está en 1 Samuel 15, 14, te lo leo. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos? ¿Y el mugido de bueyes que oigo? Cuando se encuentran Samuel y Saúl, Saúl le dice, obedecí la instrucción. He sido fiel a Dios, he obedecido a Jehová. Y entonces Samuel, el profeta, le dice, ¿y qué son esos balidos de oveja? ¿Y qué son esos mugidos de buey? ¿Has obedecido? Te quiero decir algo. Hermanos, debemos ser sensibles a tu balido de oveja. Puede ser instrucciones a medias, cosas sin resolver, áreas a tratar. ¿Sabes que en nuestra vida hay balidos de oveja, mugidos de buey, que debemos ser sensibles a esa voz para poder acallarlos? Porque si no pasa eso, un profeta nos puede señalar nuestra desobediencia. Te lo pongo fácil, te lo pongo en una vida cotidiana, lo que a mí me sucede. Yo puedo estar sirviendo en Radio Televisión Vida como un campeón, dándome allí todos los días. Puedo estar sirviendo allí en la iglesia todo lo que mis pastores me dicen. Allá voy yo con energía, con fuerza. Pero si llego a mi casa y tengo a mi padre que me dice, hijo, me tienes desatendido. Llego a mi casa y me dice mi madre, hijo, no te veo el pelo. Eres mi hijo, pero no te veo. ¿Dónde estás? Te digo, la palabra primeramente nos corta a nosotros. La palabra es una espada de doble filo que te corta al salir y te corta al entrar. La palabra es para mí. Hijo, no te veo. En la cuarentena, gracias a Dios, pude tomar la decisión de cuidarles, de ir a la farmacia, de ir al Mercadona. Les dije, no salgan, ustedes no salgan, no se expongan. Yo os voy a cuidar, yo voy a ser el que salga. Y se va a exponer, pero ustedes no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imagínate que yo no atiendo a mi familia, que no atiendo a mi padre, que no atiendo a mi madre, que no soy un buen hijo, que no llevo la instrucción de honra a tu padre y a tu madre. En cualquier momento que mi papá, que también es pastor, coincida con el pastor Juan Carlos, le diga, pues aquí será un campeón en la iglesia, Juan Carlos, pero en mi casa no aporta. En mi casa no hace nada, es un desorden, no nos ama, no nos honra. Ese sería mi valido. Ese sería aquello que está hablando de mi desobediencia al servicio en mi casa. No sé si tienes algún valido, si te viene a la mente ahora mismo y a tu corazón algún valido. No sé si tu esposa te ha pegado un codazo y te ha dicho esta mañana, muchacho, tranquilízate. A lo mejor es un valido. O el esposo ha dicho, es un mugido de güey, ¿no? La mujer la oveja y el marido que es más grande es güey. Normalmente, no se ofendan, hermanos, es broma, ¿vale? Pero es así. Muchas veces un hijo que te responde, ¿qué haces cuando lo vas a tocar? O lo vas a acariciar, o lo vas a corregir. Pues quizá primeramente es un maleducado, porque a los padres se le honra y no se les contesta mal. Pero a lo mejor ese grito o ese ruido es que lo que el crío está diciendo es, papá, necesito tu atención. Necesito que pases tiempo conmigo. A lo mejor tu hermano que se confronta contigo y ves un ruido y lo único que necesita es una conversación de calidad para conocer tu corazón y que se quiten los pretextos que tiene en su mente y salga para adelante al lado tuyo y tú lo puedas bendecir. A lo mejor es tu pastor diciéndote, hace 2 semanas que no te veo, hace mucho ruido aunque no estés. A lo mejor esos son los mugidos, esos son los balidos de oveja que están saltando la alarma. ¿Sabes quién es y sabes dónde se escuchan mejor los balidos de oveja? Con el libro en la oreja. Y me ha salido un pareado sin quererlo. Ponte el libro. ¿Tienes el libro ahí? ¿Tienes el libro? ¿Tienes la palabra? Póntelo en la oreja. ¿Escuchas algún balido? ¿Escuchas algún mugido? ¿Escuchas? Aquí es donde vas a escuchar. Ama a tu esposa. Cuídala. Ama a tu esposo, cuídalo, atiende a tus hijos, no los esperes, no los desesperes con tus legalidades, bendícelos, ámalos, atiéndelos. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a escuchar los balidos estando cerca del libro, teniendo el libro cerca de nuestro oído y teniendo el oído abierto, pero lo hermoso de la palabra que tiene poder para transformarnos, ¿verdad? Que tiene el balido de oveja y el mugido de buey, pero tiene a Cristo para darnos el ejemplo de lo cual tenemos que hacerle solución para que eso se acalle. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si escuchas al libro, el profeta no te reprende. Nos libramos, el Señor, a través de obedecer su palabra, escuchar su palabra, nos libra de la vergüenza. Por eso te digo que tenemos que tener el libro cerca de nuestro oído, porque Él nos señala lo que está mal, pero también viene con el poder transformador y así no somos avergonzados. Amén. Vamos a David. David, antes de ser rey, era un adorador. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque escuchaba la voz de Dios. Estamos viendo los reyes fieles. Hemos visto un rey infiel en Saúl y hemos podido ver y detectar cómo se puede ver en nosotros una desobediencia, una infidelidad a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver a David, un rey fiel. David, antes que rey, era un adorador. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque escuchaba la voz de Dios y la obedecía. ¿Sabes por qué sé que escuchaba la voz de Dios y la obedecía? ¿Sabes por qué era un adorador antes que un rey? Te doy los textos para que lo podamos ver juntos. Segunda de Samuel 6:14 al 21. No lo busques si no quieres, apúntalo y yo te lo leo. David danzaba con toda fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David a Temical, dice el cabezado de mi Biblia, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, por ahí seguía esa herencia, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. ¿Te puedes dar cuenta de una cosa y otra? ¿Te puedes dar cuenta que aquel que ama a Dios, obedece su voz, puede llegar a adorarlo? Y en cambio la herencia de Saúl en Mical, en su corazón, dice que en su corazón lo despreció. Te leo desde el 20 ahora. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel. Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas, de sus siervos, cómo se descubría cualquiera sin decoro, un insensato. Le dijo insensato por adorar a Dios. ¡Qué terrible! Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Por eso sé que David era un adorador antes que un rey, porque nuestra obediencia y nuestra adoración prevalece ante cualquier dignidad que el Señor nos entregue por misericordia y amor. Prevalece el sacerdocio, prevalece el adorarle antes que cualquier dignidad que el Señor nos pueda dar. ¿Sabes por qué sé que David escuchaba la voz de Dios? Mira, este salmo es tan clarividente. Salmo 62:11 dice: una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cómo, David? ¿Cómo lo has hecho? Si solo ha hablado una vez Dios, ¿cómo lo has escuchado dos veces? ¿Cómo lo has oído dos veces? Y es porque David, cuando Dios hablaba, hacía así y lo guardaba y no lo soltaba. Y cuando venían las dificultades, cuando venían voces fuertes a hablarle, cuando venía una circunstancia en la cual estaba siendo perseguido incluso por Saúl o tenía una batalla, cogía la palabra de Dios y la recordaba en su corazón para obedecerla y fortalecerse y escuchar la voz de Dios y no la de la adversidad. Hoy debemos ser ese tipo de rey, debemos ser esos David, que aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo, aún en medio de muchas voces, de gobiernos, de pandemia, de epidemia, de tanta desastre que estamos viviendo, la voz de Dios tiene que prevalecer en nuestro corazón. Y si Dios ha dicho que suyo es el poder, suyo es su poder, y actúa en mí a través de la palabra. ¿Amén? Así que sé que David era un hombre que inquiría y recordaba la palabra de Dios en su corazón para obedecerla. Si solo una vez había hablado Dios, ¿cómo es que David pudo decir, he oído dos veces? ¿Cómo puede ser? A mí, cuando yo leí este texto, yo decía, David se ha vuelto loco. Pero enseguida el Espíritu Santo. David era un captador. Tiene un oído abierto para mi voz. Porque sabía que no era un cualquiera. Sabía que era el rey de mi pueblo, aquel que tenía que gobernar y guiarlos, por lo cual él prestaba su oído bien atento a mi voz, porque sabía que la obediencia a mi palabra traía bendición a su casa y a todo lo que estaba sujeto a través del reinado que yo le había dado. Oír dos veces es escuchar. Te repito esto, es importante. ¿Sabes que dicen que el maestro o el mayor canon de la enseñanza es la repetición? Dice, oír dos veces es escuchar. Muchas veces tenemos que traer la palabra de Dios, tomar el libro y escudriñarla, meterte en lo profundo de la palabra, escucharla, aún leértela en voz alta. Yo aprendí eso de mi pastor Juan Carlos. Me dijo, Jonathan, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo a veces, cuando he estado flojo en la fe, lo que he hecho no es simplemente leerla en voz baja, sino que me la he leído en voz alta para que penetrara en mi oído y en los oídos de mi corazón y volviera a tener la fe necesaria para afrontar la circunstancia. Así que oír dos veces es escuchar, prestar atención para luego obedecer. El que oye la voz, esto es muy importante, hermanos. Si tienes para apuntar, apúntalo. El que oye la voz de Dios tiene la obligación de cumplirla. Debe tener el corazón con la capacidad de obedecer, porque el corazón tiene la capacidad de escuchar. Si tu corazón en esta mañana tiene la capacidad de escuchar la palabra de Dios, te digo que el poder de la palabra en ti te va a dar la capacidad también de obedecerla. Por eso Dios no te pide mucha fe, como decía Miguel, grano de mostaza, como para tener fe, a prestarle tu oído a Dios. Él es digno, palabra fiel y digna es esta de escucharlo, de ser escuchada por todos. Si tienes fe como un grano de mostaza para abrir tu oído, es más que suficiente, porque el poder de la palabra va a operar en ti para que tú puedas obedecerla. Así que abre tu oído en esta mañana para obedecer a Dios. Por esto David tenía el corazón conforme a Dios, porque era un rey que escuchaba y obedecía. Ahora quiero hablarte, te he hablado de David como rey fiel, te he hablado como Saúl, como un rey infiel que no escuchaba ni valoraba la voz de Dios, porque tampoco valoraba la gracia que había sido derramada en él como rey. Pero ahora te quiero hablar de un sacerdote fiel, sacerdocio fiel. Y está en 1 Samuel 2:35, no lo busque, yo te lo leo. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Y aquí me impacta porque dice, delante de mi ungido. Los ungidos eran los reyes. Es más, los sacerdotes ungían a los reyes. Pero aquí el Señor le está hablando y lo está levantando como sacerdote y le da una prioridad al sacerdocio antes que al ungido, antes que al rey. Le está diciendo, tú irás delante de mis ungidos, delante de mis reyes. Está marcando el Señor que lo que Él quiere es obediencia y ofrenda. Él quiere sacerdocio para que podamos reinar con dignidad y con responsabilidad. Dice también 1 Samuel 3:19, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Dice la Reina Valera lo siguiente, muy parecido, pero me gusta esto que dice al final. Dice, Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Un sacerdocio fiel, un sacerdote fiel, es aquel que Dios levanta, es aquel que Dios elige, pero también aquel que no deja caer ninguna palabra de Dios al suelo, sino que a través de la obediencia le da cumplimiento a todas ellas. ¿Quién es Samuel y de dónde viene y después de quién viene? ¿De la casa de quién? De aquellos que habían desobedecido en el sacerdocio, los hijos de Elí. Fueron desobedientes y Samuel muda, o sea, el Señor muda su gloria de los hijos de Elí a Samuel. Ahí el Señor nos está marcando lo necesario que es obedecer como reyes y como sacerdotes en este día. Amén. Samuel era fiel sacerdote porque así Dios lo levantó y él permaneció en esa fidelidad, porque escuchaba la voz de Dios y no dejaba caer en tierra, no dejaba sin cumplimiento ninguna de las palabras que Dios le daba. ¿Sabes que hay un momento que el Señor tiene que advertir a Samuel y le dice, deja de llorar por Saúl, deja de llorar por Saúl? Porque Samuel había cogido un aprecio a Saúl, pero el Señor le dice, déjalo. Es mal, él es radical. Le dice, no iré contigo, le dice a Saúl. Tenía una relación, porque ahí dice la palabra, iba delante del ungido. El sacerdocio y el reinado iban de la mano, estrechamente. Eran amigos. Y el Señor tiene que advertir a Samuel, ya deja a Saúl, no llores más por él. Vayamos adelante. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aunque tenía lazos sentimentales con los ungidos, prevalecía la voz de Dios. Por eso fue un sacerdote fiel. Porque la voz de Dios no se oponía a sentimientos. La voz de Dios no se oponía a la voz del pueblo. O sea, la voz del pueblo no era más grande que la voz de Dios para su vida. Ni en David, ni en Samuel. Ni aún los sentimientos de su alma eran más grandes que la voz de Dios para él. Sino que él era un hombre sometido a la palabra de Dios. Por eso podemos conocer a David y a Samuel como reyes y sacerdotes fieles de Dios. Apunta esta cita, 1 Samuel 9:12, porque es importante, porque Samuel va creciendo Y va creciendo en discernimiento y va creciendo también cómo desarrollar su ministerio, tanto como sacerdote como profeta. En esa cita que te he dado, el capítulo 9, el 10, 11 y 12, es cuando Samuel tiene que elegir a Saúl y Dios le dice, al que veas, a ese unge. Y entonces ve a Saúl y lo unge. Pero luego, en ese mismo capítulo, en el 9, el 10, el 11 y el 12, en esos capítulos, a Samuel se le llama el vidente de Israel. El vidente, entiéndeme bien, ahora se ha tergiversado mucho esa palabra, pero el vidente era aquel que veía, el que era profeta, aquel que veía lo de Dios que estaba por venir y lo declaraba a través de su boca. Entonces, quiero que veas el crecimiento y el discernimiento de Samuel en su sacerdocio fiel a Dios. Primeramente, Dios le dice, al que veas, unge, y unge a Saúl. Pero entraron, cuando tiene que ungir a David, entran 7 hermanos de David. Y el primero dijo, este me vale, guapo, alto, fuerte, el rey de Israel. Y lo detiene el Señor y dice, no, esta vez no va a ser así. Esta vez tienes que escuchar mi palabra. Y el que yo te diga va a ser. Porque yo no miro la apariencia. Yo miro el corazón. El Señor estaba, ya no estaba queriendo que Samuel se guiara por la visión. ¿Cuántas veces nos ha venido más fe al ver las cosas que al no verlas? Decirme la verdad. Ser sincero. Muchas veces, ¿verdad? Es como que cuando lo vemos, dices tú, ¡ah, oh, palabra de Dios! ¡Amén! ¡Voy a ello! Pero, ¿y cuando no lo vemos? Requiere, no me acerco mucho, requiere una mayor obediencia, un mayor discernimiento para ello. Lo lleva a un crecimiento cuando tiene que elegir a David. Dice, el vidente, aquí apunto yo, el vidente no vio, sino tuvo que escuchar la voz de Dios para saber a quién ungía. El vidente, siendo vidente, aquel que era el que veía, tuvo que cerrar sus ojos y abrir su oído para escuchar la palabra de Dios y tomar la decisión correcta de quién era el verdadero ungido que el Señor quería levantar. Además le dijo, dice, hasta que no venga, dice, ¿tienes otro más? Dice, sí, tengo otro más. ¿Y dónde está? Está con las ovejas. Tráelo. Tráelo porque el Señor ha visto su corazón. Ese es el que voy a ungir como rey de Israel. Aleluya. A través de la voz de Dios y no por la vista, tuvo que ungir a David diciéndole, Dios, dijo Dios, yo no miro la apariencia sino el corazón. Vemos cómo Samuel tuvo que crecer en su obediencia y en su discernimiento. Aquí está el punto. Si queremos ser sacerdotes fieles, debemos vivir por oír la palabra y obedecerla más que por lo que vemos. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo se resume nuestra vida? Vivir por fe. Nuestra vida se guía no por lo que vemos, sino por en quién hemos creído. Y confiamos en Él y Él nos lleva de la mano. Es por fe la vida que vivimos. ¿Por qué es salvo el justo? Por la fe. Por la fe vivirá el justo. Todo es por la fe. Y ahí el Señor lo está llevando a un nivel mayor en el sacerdocio, un mayor nivel en la obediencia y en la ofrenda como sacerdote, al ser movido no por lo que ve, sino por lo que oye. Y así mismo tenemos que ser nosotros. Debemos ser esos Samuel que no ven aquello que está sucediendo, o lo ven, pero no tiene más fuerza, perdón, mejor dicho, no tiene más fuerza que lo que Dios está hablando en su corazón. Esto lo necesitamos para este tiempo. Este tiempo vienen noticias terribles y aún nuestra alma se abate. Yo a veces en esta pandemia he tenido que apagar la televisión y mi mamá conmigo, hijo, apaga la televisión. O hemos tenido que poner radio y televisión vida, porque en medio de esta pandemia ha sido esa voz que traía un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición al pueblo, un mensaje de que hay esperanza en Cristo Jesús. Así que debemos ser movidos no por lo que vemos, sino por la fe Y la fe, como os he dicho antes, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que Dios está buscando hoy, hermanos, como puedo ver en el ejemplo de Saúl y David, no está buscando apariencia, no está buscando la fachada y lo que se ve, sino está buscando corazones. Dios no busca talentos, capacidades, apariencia, como fue lo primero que se podía ver en Saúl, sino corazones que obedecen, corazones que escuchan la palabra de Dios. Y aquí te quiero contar una anécdota, una historia verídica, y es un empresario con una gran empresa, y tenía un día para elegir un ingeniero, y la verdad que tuvo un día entero haciendo entrevistas, grandes trabajadores con gran currículum pasaron todo el día por su despacho y le dejaron en su mesa el currículum que menos formación tenía y experiencia para el último. Se lo dejaron al final, todos los que eran mejores que él estaban arriba, y él los fue pasando a todos, y el último, al ver su poca experiencia, a ver su poca formación, dijo: ya he visto demasiado, estoy cansado, mejor no lo entrevisto. Pero algo surgió en él, dijo: yo quiero dar ejemplo, yo quiero que vean que yo cumplo con mi trabajo, porque mi secretaria ha hecho este trabajo de ponerme en orden todos los currículum, y si yo no cumplo con eso, ¿qué ejemplo le estoy dando a ella? Haré la entrevista. Total, entró este hombre, humildemente se sentó delante de él, y el empresario fue muy franco con él y le dijo: mira, te voy a ser honesto, franco, sincero, llevo todo el día viendo currículums, el tuyo era el último por tu poca experiencia y tu poca formación, pero siendo honesto también y siendo fiel a mi trabajo, quiero hacerte una pregunta. Y le pregunto: ¿qué sabe hacer usted? Y el muchacho, el joven, le contestó: yo sé hacer caso. Y el hombre: ¿cómo has dicho? Yo sé hacer caso, aprender, hacer caso. Tuyo es el puesto de trabajo. Estoy hinchado a ver gente preparada, gente llena de dones, de talentos, que les digo: haz esto así, y lo hace a su manera. Yo quiero hombres que quizás no tengan mucha experiencia o que no tengan muchos talentos, pero que me hagan caso. Así que el puesto es tuyo. Empiezas el lunes a las 9. Y así pasa con nosotros. Y Dios tiene toda la capacidad. Dios no está buscando apariencia, no está buscando nuestros talentos, nuestros dones. Él está buscando un corazón que diga: yo sé hacer caso. Yo obedezco tu palabra. Yo quiero arriesgarme a esa entrevista cara a cara contigo y decirte: yo solo sé hacer caso. Amén. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Amén. Y quiero darte un texto que para mí fue de consuelo, porque a veces, al ver la gran misericordia que Dios ha tenido, la gracia que ha tenido con nosotros al derramar su sangre, al costar tanto su sacrificio, podemos autoexigirnos, ¿no? Y entonces la gracia no se convierte en gracia, sino que algo que nos hastía como religión o como algo que no podemos llevar por el peso que cargamos. Pero me dio paz este versículo y te lo quiero compartir. Dice Isaías 54, apúntalo, si quieres búscalo conmigo, lo leemos juntos, porque es como el Señor diciéndonos que en Él está la capacidad, que en Él, Él es el, a través de su palabra, el que abre nuestro oído. 54. Dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. ¿A cuántos le ha despertado el Señor por la mañana? Yo me he despertado esta mañana con un deseo de buscarle, con una dependencia. Me puse la alarma tempranito y me sonó la alarma del espíritu antes. Me despertó el Señor. Dice, mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¡Wow! El Señor hoy quiere despertarte el oído como un discípulo suyo a través de su palabra. En esta mañana, Lorca, Iglesia de Lorca, el Señor se trae esta palabra para abrirte el oído, para que puedas escuchar como un discípulo. Pero quédate con la primera parte también, porque es consecuencia. Cuando el Señor nos abre el oído como discípulos, también nos da lengua de discípulo para que yo sepa, dice aquí esta versión, sostener con una palabra al fatigado. Isaías 55 dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni volví atrás. Este versículo es tremendo. Aquí está la consolación en el 4. El Señor es el que despierta nuestro oído. El Señor es el que está trabajando para que nuestro oído esté abierto como discípulos. Y aquí en el 5 está la contestación que nosotros debemos dar. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Esa es la contestación que debemos darle cuando el Señor abre nuestro oído a través de su palabra. Déjame decirte qué significa abierto el oído. Es la palabra en hebreo patak. Es tremenda, dice, raíz primaria, abierto de par en par. O sea, esa puerta puede estar entornada, pero abierta de par en par es todo lo que da la puerta, abierta entera. Y eso significa patak. P-A-T-A-K-J, abierto de par en par. Nuestros oídos tienen que estar abiertos de par en par para la palabra de Dios. Los oídos de nuestro corazón tienen que estar abiertos de par en par para escuchar su voz y obedecerla. No puede estar entreabierto. Un oído cuando está entaponado, ¿qué pasa? No se escucha bien. ¿Cómo? ¿Perdona? Pon el tornillo allí, que se cae aquello. Que no te escucho. ¡Pum! Se ha caído. Chacho, tienes que revisarte el oído. Porque al final vamos a tener un accidente. Entonces tiene que estar el oído. Es un ejemplo así para que entiendas. Tiene que estar el oído abierto de par en par. Patak es para la voz de Dios. Abierto el corazón para escuchar su voz y obedecer. David y Samuel eran hombres que vivían abiertos de par en par en su corazón para la palabra de Dios. Así debemos ser nosotros. Tener esa identidad. Sabes que el Señor muchas veces nos da nombres que nos marcan la identidad, pero también nos da ejemplos para que podamos ver cómo se desarrolla la identidad. Nos llama en esa mañana a la Iglesia de Lorca, a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Reyes, tenéis corona. Sacerdotes, tenéis una misión que llevar a cabo. Y aquí veis cómo se hace. En Samuel y en David. Ellos fueron reyes, él fue rey, él fue sacerdote fiel. Quiero hablarte también, sacerdote primero que reyes. Esto es un punto que ya estamos por finalizar, ya estamos terminando, pero quiero remarcar esto para que veamos qué es lo que prevalece y qué es lo que está buscando el Señor de nosotros. Primeramente, sacerdotes antes que reyes, adoradores más que reyes. ¿Qué quiero decir? Primeramente, obediencia antes que la dignidad que el Señor nos da. Valoramos la dignidad para tomar la responsabilidad, para obedecer y con esa obediencia entregarle una ofrenda grata al Señor. Que la adoración prevalezca ante cualquier dignidad que Dios nos haya dado. Que el reino de Dios se perpetúe a través del sacerdocio fiel a Él. Que la mayor ofrenda que le podamos dar a Dios sea nuestra obediencia. Es más, me atrevo a decir, hermanos, esto es clave para nosotros. Es más, me atrevo a decir que vamos a disfrutar de la dignidad que Dios nos ha dado proporcionalmente a la obediencia que le entreguemos a su palabra. ¿Quieres vivir todo aquello que el Señor ganó en la cruz? Obedécele. Según como lo obedezcas, proporcionalmente vivirás aquello que el Señor quiere a través de la identidad y de aquello que ganó en la cruz. Miguel lo decía, ¿quieres ver cómo se abren las puertas del cielo? Sé fiel en la adoración al Señor, a través de los diezmos, a través de las ofrendas. Sé fiel en cada mañana buscándole y verás la gloria del Señor en tu vida. Aumentar, 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 porque la intimidad es lo que hace que aumente la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso debemos ser así, debemos tener esa conciencia. Nuestro sacerdocio va a ser ligado siempre a nuestro reinado. Queremos ser reyes proporcionalmente, seremos reyes proporcionalmente a como seamos sacerdotes fieles a Dios. Que el reino de Dios se va a perpetuar o se vaya a perpetuar, se va a llevar a cabo a través de la Iglesia, en la proporción que la Iglesia adore al Señor obedeciendo su palabra. ¿Queremos que el reino de Dios, como oraba Miguel, se extienda? Se va a extender según la obediencia que le demos a su palabra. ¿Queremos que el reino de Dios se perpetúe y que nosotros reinemos juntamente con Cristo? La obediencia a la palabra. Es que no hay más claves que esa, la obediencia a la palabra. Hay pacto eterno, perpetuo, ante este sacerdocio y reinado de parte de Dios. Así fue con David. Dios quiere una iglesia en Lorca con autoridad de reyes, un reino y autoridad espiritual. Se necesita una iglesia aquí en Lorca de reyes y sacerdotes con autoridad espiritual para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. El Señor quiere que esta iglesia no sea religión, liturgias, ONGs. Él quiere que tengamos la dignidad y la autoridad en el Espíritu para ser esa iglesia que es reflejo fiel del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos quieres ser esa iglesia aquí en Lorca? ¿Amén? Amén, sí, Señor. Así es. ¿Cuándo y cómo sucede esto de que seamos reyes y sacerdotes con autoridad? Cuando somos un pueblo de adoradores comprometidos a escucharle y a obedecer. Yo creo que aquí hay una iglesia que obedece. Yo creo que hay aquí una iglesia madura que busca obedecer la palabra de Dios. Y por ello el reino de Dios se va a perpetuar. El reino de Dios va a avanzar en Lorca. Y va a haber pueblo que sea salvo a través de ser un pueblo digno y fiel a este sacerdocio que el Señor nos propone, nos propuso en su palabra y nos sigue proponiendo cada día serle fiel a Él a través de nuestro reinado. Por último, ya termino, hermanos, quiero hablarte de la mayor persona y el mayor ejemplo que tenemos como rey y sacerdote. Ya para ir terminando, déjame hablarte de aquel que siendo rey de reyes se despojó de todo, humillándose hasta lo sumo y siendo fiel a la voz de su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el claro ejemplo de rey y sacerdote, siendo a través de la obediencia el sacerdote fiel desde la orden de Melquisedec hasta Cristo, que siendo ese sacerdote fiel no solo entregó la ofrenda perfecta de la obediencia, sino que Él mismo fue la ofrenda, se cumplió el pacto eterno que Dios hizo a David, que no le faltaría quien se sentara en el trono después de Él. Porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo y sentándolo a la diestra en el trono, le dio un nombre sobre todo nombre y todas las cosas fueron sujetas a Él. Y hoy día Él gobierna con justicia y equidad. Él es Jesucristo, el Rey fiel, el sacerdote fiel. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Aleluya, en Él, en Jesús se cumple el sacerdocio fiel y también el reinado perpetuo. En Él es nuestro ejemplo a seguir. En Él se cumple la cristofanía del sacerdocio fiel de Melquisedec y la cristofanía del reinado de David a través de la obediencia a la voz del Padre. Si queremos ser esos reyes y sacerdotes que reinan con dignidad y responsabilidad, debemos dejar que el Rey de Reyes reine sobre nosotros, que somos los reyes de esta tierra, juntamente con Él. Que reine con libertad en nuestras vidas y podamos obedecerlo en todo y en cada momento. El mundo no necesita al sacerdote y rey Jonatán. No necesita al rey o sacerdote Miguel, Claudia, Alejandro. ¿Sabes a quién necesita? Al Rey de Reyes y al sumo sacerdote, aquel que trazó un puente entre el hombre y Dios de restitución y nos ha dado ese ministerio de reconciliación para que nosotros como reyes y sacerdotes lo llevemos a cabo. El mundo no necesita a un sacerdote y un rey como Jonatán. El mundo necesita al sacerdote, sumo sacerdote y Rey de Reyes, Jesucristo. Y en cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de mostrarlo si le dejamos reinar. Amén. Termino con estos textos y así cerramos el círculo de la palabra para que no se quede nada. El por qué el Señor hoy nos llama reyes y sacerdotes, el por qué nos constituyó ese reinado de sacerdotes, el motivo fue porque nos amó. Dice en Apocalipsis, al que nos ama, el que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, en Apocalipsis 1:5. ¿Para quién somos ese reino de sacerdotes? Para Él, para Dios. En Apocalipsis 1:6, e hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre. Él nos hizo para su Padre, para Dios. ¿El para qué? Para su gloria. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde? En la tierra y eternamente. ¿Dónde vamos a desarrollar ese ministerio o esa identidad o ese llamado? Aquí en la tierra y eternamente juntamente con Él. Lo dice en Apocalipsis, como hemos leído al principio, 5, 9 y 10. Y dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Iglesia, sí tienes corona. Sí tienes corona, tienes certeza de que eres rey, de que eres sacerdote para Dios, para su gloria. Y también para anunciar las virtudes de aquel que te llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Amén. Amén. No sé si podemos adorar un poquito más, si los facilitadores pueden subir para adorar al Señor y terminamos orando al Señor. Ponte de pie, ponte de pie. ¿Recibir la palabra? ¿Reciben la palabra? Amén. Sí, Señor. Recibimos tu palabra, Padre. Al principio comenzamos diciéndole al Señor que tomara su lugar y que preparábamos un lugar para que Él reinara. Así que vamos a cantar para finalizar, si os parece, esa canción.